Espérate, con Kale Gorrian es martes, tenemos la tertulia política de los martes y tenemos con nosotros ya, bueno, pues a los tres invitados, a los tres colaboradores de hoy, a los cuales vamos a ir saludando de uno en uno para no pisarnos. Por un lado tenemos en los estudios de Donostia a Fermín Munarriz, egunon, kaixo Fermín.
Egunon, egunon.
Y ya atrás de la línea telefónica, en este caso a Mariano Ferrer, kaixo Mariano.
Verde.
Y por otro lado a Joseba Santamaría, egunon Joseba.
Seguro.
Bueno, tenemos bastantes temas a comentar, aunque si os parece comenzamos por esa noticia que acapara hoy gran parte de los titulares en la prensa escrita. No es para menos ese tiroteo en Toulouse, un tiroteo además que estaría relacionado con otros dos atentados contra militares franceses, parece ser de origen magrebí. Bueno, imagino que tendréis información sobre la noticia. Si te parece, Mariano, empiezo contigo. Se está diciendo, o todo parece indicar, o por lo menos algunas fuentes, citando fuentes policiales, eso dicen, que detrás de todo esto podría haber, bueno, digamos que razones racistas o un móvil racista en este caso. ¿A eso apuntan algunas investigaciones?
Bueno, lo que parece evidente es que no es algo que ha ocurrido ahí como podía haber ocurrido en cualquier sitio. Según he podido leer, debe ser un colegio que no es muy visible, no es muy conocido, está relativamente escondido. Es decir, que han ido a buscar ese colegio en el que ocurre que los alumnos son judíos. Evidentemente, esto se complica con el anterior asesinato de tres militares de origen magrebí, o por lo menos de herencia magrebí. Así que habrá que pensar que puede ser racismo, que puede ser antisemitismo, y quizá tampoco quepa destacar la violencia irracional, aunque coincidiendo el antisemitismo en un caso y el racismo en el otro, pues parece que la cosa se puede orientar por ahí.
Yo sé, tú también.
En cualquier caso, sí, lo bien. Que no duda es que es una tragedia, y una tragedia que me temo va a ser tratada de aprovechar electoralmente. En principio, en estas situaciones, este tipo de cosas favorecen al que gobierna, que es el que tiene mayor capacidad de tomar las riendas del asunto, y si además se llegara a una solución rápida, es el que tiene la oportunidad de enseñar a los franceses, bueno, asunto solucionado y arreglado por mí. Me recuerda un poco el caso del 11M, es evidentemente otras proporciones, pero fue un atentado que le dio a Aznar la oportunidad de liderar al país y que la desaprovechó tratando de, exagerando el aprovechamiento que quiso hacer del asunto. Por lo mismo, a Sarkozy le podría pasar algo parecido. Si lo sabe manejar, yo creo que irá a su favor. Si se excede, algo a lo que tiende con facilidad Sarkozy, le puede salir el tiro por la culata. En cualquier caso, mete la campaña electoral en un terreno de lo patriótico, de lo moral, de la gran retórica, que habrá que esperar a ver quién le sabe sacar más provecho.
Joseba, en relación con lo que decía Mariano, lamentablemente muchas veces ese tipo de tragedias se utilizan políticamente, y relacionándolo con lo dicho, con lo que decía Mariano, incluso según cómo utilice esto, por ejemplo, Nicolás Sarkozy, podría servirle para incluso comer ese nicho de votos que le está comiendo el Frente Nacional, ¿no? La derecha, la ultraderecha de Le Pen.
Bueno, yo bastante coincido, pero creo que tampoco, que es, bueno, no sé, no creo que sea una coincidencia que este atentado, que si es verdad que se confirma que tiene un tinte racista o que está vinculado a grupos neonazis, coincide con precisamente con la derechización del discurso de Sarkozy, ¿no? Él ha empezado la campaña, ha recuperado espacio en los sondeos, pues a base de tener un discurso recuperando esa idea de la grandeur de Francia, ¿no? Volviendo al tema de la seguridad ciudadana, el tema de la inmigración, con un discurso muy duro contra los inmigrantes. Yo creo que Sarkozy está peleando por ese espacio de votos que puede aglutinar la hija de Le Pen en la ultraderecha del Frente Nacional, y eso le ha llevado, como ya hizo en 2007, a derechizar mucho su discurso, a dar una imagen muy derechizada de su proyecto político, y realmente esa derechización del discurso de Sarkozy para ganar las elecciones ha coincidido con esos atentados, ¿no? No quiero decir exactamente que haya una causa-efecto, pero el discurso y los hechos han coincidido en el tiempo y han coincidido en plan campaña electoral. Yo tengo mis dudas de que vaya a favorecer precisamente a Sarkozy. No sé cómo interpretará y lecturará Hollande, el candidato del Partido Socialista Francés, de estos hechos, pero yo creo que va a poner sobre la mesa, bueno, que el volver a recuperar el simbolismo más conservador, más derechista, quiere traer sus riesgos en la sociedad, ¿no? A la hora de trasladar a la sociedad un discurso, bueno, de tintes, el propio Sarkozy con la inmigración, de tintes claramente racistas, ¿no? Yo creo que hay todo un debate de fondo que Europa lo tiene que afrontar antes o después en el ámbito de la inmigración, en el ámbito de los derechos, y yo creo que, bueno, habrá que esperar que hiciera la investigación, pero yo sí que creo que la posición que está tomando la derecha de Sarkozy tiene que ver también con ese caldo de cultivo, ¿no?
Fermín.
Sí, bueno, prácticamente ya mis compañeros lo han dicho todo, ¿no? Pero creo que es cierto, se da la circunstancia, o sea, no hay que obviar esas circunstancias de que estamos precisamente en una derechización de la campaña electoral, particularmente con la actitud de Sarkozy, pidiendo la revisión del Tratado de Schengen para impedir la entrada de nuevos inmigrantes, o sea, endurecer las políticas de inmigración, ¿no? Y se produce esto. Yo quería hacer un apunte sobre eso, es que hay algo que sí creo que, o que a mí al menos me preocupa, es el grado de sofisticación de estas operaciones, ¿eh? Yo creo que no es sencillo en ningún lugar del mundo que un tipo o los que sean, un grupo, actúe, digamos, con esa movilidad y con esa cierta impunidad, poder esquivar a policías y todo, ¿eh? El otro día contra tres militares y ayer contra la escuela y tal, ¿no? Y con armas especiales y tal, o sea, digamos que hay una cierta sofisticación incluso en la selección de las víctimas, con lo cual creo que es preocupante, o sea, que es un fenómeno que tampoco creo que surja de la nada, sino que estaría gestando otras cosas que los servicios de información e inteligencia franceses no tuvieran información, o la tuvieran, o estuvieran, o sean células durmientes de grupos nazis o de lo que fuera, ¿no? Pero bueno, creo que demuestra cierto grado de sofisticación como para pensar que puede ser de una persona aislada, ¿eh? De un enloquecido que ha optado por esa línea.
Bueno, lo que está claro es que es una tragedia lo que ocurría ayer en Toulouse. Habrá que estar, bueno, estaremos pendientes de lo que digan las investigaciones y del resultado de esas investigaciones. Por lo demás, en casa, si os parece, hablamos sobre la ponencia de Patxi López, más que nada porque engloba muchos temas. La actualidad política, digamos, en todo lo relacionado con el conflicto, gira en torno, estos días por lo menos, en torno a la ponencia. Y ahora hay, bueno, otras noticias paralelas. Por un lado está la noticia que conocíamos ayer desde Madrid, que se reduce el número de escoltas en un 55%. También está, bueno, ese anuncio de Jesús Loza en relación a los presos políticos con enfermedades graves e incurables. Bueno, en todo este meollo de noticias, si os parece, igual, Fermín, terminas tú de hablar con el tema de Toulouse, empiezo contigo. ¿Opinas que la ponencia de Patxi López saldrá adelante? Porque hoy a mediodía lo daba por hecho.
Pues yo siento decir, yo opino que no va a salir adelante, pero porque ha nacido mal desde el principio y tengo serias dudas de que incluso los grupos parlamentarios puedan llegarse a poner de acuerdo todos, incluso eso, pero además digo, sin la participación de la izquierda abertzale creo que no sirve absolutamente para nada, que es un camino estéril. Creo que comenzó mal desde el principio, ha sido una frustración, bueno, ha sido una decepción, y ha sido porque era volver a fórmulas del pasado. Si estamos ante un nuevo tiempo, hay que aplicar fórmulas para un nuevo tiempo. Y cuando hay una disposición, además, digamos, mayoritaria en la sociedad vasca, es decir, refrendada por la sociedad vasca, con la cobertura que eso da a la clase política, de iniciar nuevas fórmulas de tipo de acuerdos incluyentes, con la participación de todos, para superar las heridas, el conflicto, las causas, las consecuencias del conflicto, bueno, pues el Lehendakari Patxi López tenía una oportunidad de oro. No la ha aprovechado y volvió al discurso prácticamente del pacto de Ajuria-Enea. Otra vez con el discurso antiterrorista y excluyente, ¿no? Es decir, no se va a solucionar nada en Euskal Herria si se excluye a una parte además muy importante de la sociedad, una parte además que está en auge, que está aumentando su presencia social, su presencia electoral y tal, ¿no? Bueno, y en ese sentido, de ahí, simultáneamente a ello comenzó ya una cadena de disparates, como ha sido, bueno, la designación de Jesús Loza como comisionado. Las primeras declaraciones de Jesús Loza han sido un disparate auténtico, yo creo que casi insultante. Es decir, una persona cuya tarea es velar o cumplir los acuerdos parlamentarios para la convivencia y que comienza ya intentando humillar a una de las partes, achacándole toda la responsabilidad del conflicto, intentándole achacar la responsabilidad de la situación de los presos políticos, diciendo que no va a hablar y que, bueno, ya veremos si hablamos en adelante y tal. Bueno, es la peor manera de empezar. Si así se construye la paz, el PSOE, el PSE, tiene que dar explicaciones de qué concepción tienen de la paz. De la paz, de la convivencia y luego de la superación de los conflictos, ¿no? El propio Loza, bueno, ahora dicen, intentando salvar, no sé si haciendo remedos, ahora se ponen a hablar de los presos enfermos y tal, pero de los presos enfermos para definir cuál debe ser el grado de gravedad para considerarlo enfermo grave y que pueda beneficiarse de beneficios penitenciarios, ¿no? Hombre, pero esto es una locura, más teniendo en cuenta además que luego esta ponencia, este Parlamento no tiene competencias para decidir sobre eso, sino que es una sugerencia que va a hacer al Ministerio del Interior español, ¿no? No, me parece un disparate desde el principio, y sobre fórmulas de exclusión de la izquierda abertzale, yo creo que queda claro que no va a prosperar nada, aunque lo llegaran a hacer, pero es que hasta lo dudo, porque Aralar ya ha dicho que no iba a participar con eso, y el PP incluso ya puso como condición o el PP o Batasuna. Con lo cual yo creo que queda claro que esa es una vía muerta, y creo que Patxi López, el PSE en particular, el PP y el Parlamento Vasco en general han perdido la última oportunidad que queda esta legislatura, porque lo que ha demostrado es que ha vuelto a recordarnos que estaba sustentado sobre fórmulas ilegítimas, ¿no? Sobre la exclusión de una fuerza, y la quieren seguir manteniendo contra, digamos, contra naturaleza, en el sentido de que la sociedad no tiene esa representación electoral.
Mariano, Joseba, habéis escuchado a Fermín muy crítico con, sí, con la ponencia, con Patxi López. ¿Cómo veis vosotros los pasos o los movimientos que ha habido por parte del gobierno de López?
Bueno, mira, me toca a mí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale. Yo definiría la situación de la ponencia con tres palabras. Es una ponencia tardía, es una ponencia cobarde y es una ponencia confusa. Lo que significa que puede que todo eso no le impida constituirse. Estoy cerca de lo que dice Fermín, que lo ve difícil, pero no lo ve imposible, porque muchas veces los partidos tienen sus maneras de salvar la cara poniendo en marcha cosas que luego se dejan morir. Lo que estoy seguro es que es una ponencia que no va a llegar a ninguna parte, porque es tardía no solo en el sentido del tiempo que ha perdido López, sino de cómo está la legislatura encaminándose hacia un final que puede ser incluso este próximo otoño. Para cuando la ponencia se pone en marcha, no va a tener tiempo de dar resultados, sobre todo partiendo de ese déficit fundamental de que la presencia de la izquierda abertzale no va a ser como tiene que ser, y que por lo tanto lo que ahí se decida no va a valer de mucho. Yo más bien veo que viene un cambio de gobierno, un cambio de parlamento y un cambio de planteamiento. Es además esta ponencia cobarde, porque está hecha con miedo de lo que hay que hacer y con miedo de que estén los que tienen que estar, tratando de salvar la cara de muchas cosas, de hacer algo sin saber muy bien qué, que es el tercer punto de confusa. Esa ponencia que consiste en crear multitud de cosas, ¿no? De memorias, institutos, días, comisionados, cuando las cosas, siendo difíciles, son más sencillas que todo eso.
Sí, bueno, yo coincido más o menos con Fermín y con Mariano. Yo creo que la ponencia, o bueno, cualquier paso que se esté dando o se intente dar en el ámbito institucional ahora para analizar el nuevo escenario, para buscar puntos de encuentro, avanzar hacia la normalización política, está lastrada por una red institucional que no refleja la realidad social, ¿no? Yo creo que la ilegalización injusta de los votantes de la izquierda abertzale hace muy difícil que pueda ser efectivo cualquier paso en ese ámbito, ¿no? También me da la sensación de que Patxi López, el gobierno de López, pues también ha llegado tarde a esto, y parece que esto es más que nada un intento de parecer que se hace algo sin hacer nada en realidad, ¿no? Yo no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en que de esa ponencia pueda salir algo. La legislatura está agotada, el proyecto de López está fracasado, y yo creo que hay muy poquito que rascaría, ¿no? Y bueno, es verdad que también hay una obligación política de intentar que los pasos que se están dando se vayan consolidando, que el diálogo abra nuevas puertas de encuentro entre las diferentes familias políticas, pero no me parece que esta ponencia en el ámbito parlamentario y sin la presencia de la izquierda abertzale pueda servir de algo que no sea más que eso, pues poner en marcha un mecanismo sin ninguna utilidad. Yo creo que lo mejor sería replanteárselo todo, al cerrar la legislatura, convocar elecciones cuanto antes y a partir de ahí, bueno, ver qué escenario político deciden los ciudadanos y que sea ese ámbito el que ponga en marcha todo lo que haya que hacer, ya sea una ponencia, ya sea una mesa, ya sea un diálogo con todas las partes incluidas, que bueno, que avance hacia la normalización política, que yo creo que es el tema realmente importante que queda pendiente ahora, ¿no?
Yo, o sea, si te he entendido bien, apuntas un
otro factor.
Sí, también. Sí, sí.
Ay, perdona, yo, Miquel. No, hay una cosa que creo que pone de manifiesto, al margen ya de cómo culmine este asunto, que en el caso de que prosperara la ponencia, como te digo, yo creo que no va a prosperar, pero bueno, en el caso de que se llegara a cumplir, en cualquier caso ya se ha llegado a una situación que creo que pone de manifiesto que la vía emprendida con la ilegalización de la izquierda abertzale y la exclusión, en el caso, por ejemplo, de las elecciones que dieron pie a este gobierno, ¿no?, y la configuración de este gobierno en una alianza que es, digamos, de alguna manera antinatura, si lo comparamos con el resto del Estado, ¿no?, que solo se dan PP y PSOE en Euskal Herria, en las dos comunidades autónomas de Euskal Herria Sur, ¿no?, comprobamos que transcurridos 4 años o 3 años de momento, en los que se han producido algunos de los acontecimientos más importantes de la historia de Euskal Herria de los 50 años, vemos que no ha servido absolutamente para nada. La vía que emprendieron entonces, digamos, la configuración de un gobierno de manera fraudulenta o de una usurpación de la legitimidad que no representa a la mayoría de la sociedad vasca, ha dado como fruto esto, que hay una institución que no ha hecho o que va a pasar a la historia por no haber hecho nada por la pacificación y la normalización. Nada que no sea obstaculizar o bloquear, insistir en esa situación de bloqueo y de no prosperar. Y creo que va a pasar la historia como la obstaculización, o digamos, a quien han impedido, a quien han hecho el daño, es realmente a la sociedad vasca. Con el afán de impedir que prosperara la izquierda abertzale o sus políticas o sus propuestas, lo que han hecho es impedir, hurtar a la sociedad vasca la posibilidad, la opción que tiene para conseguir la pacificación y la normalización. Entonces, me parece grave en ese sentido porque han perdido la oportunidad, han perdido una oportunidad de oro. Y ahora, efectivamente, como decían también mis compañeros, es demasiado tarde, obviamente. Patxi López ha tenido oportunidad de liderar en ciertos momentos, pero ya vimos cuál fue su actitud en el 20 de octubre, que estaba en Estados Unidos cuando estaba ocurriendo aquí lo que estaba ocurriendo, y su actitud durante estos 4 meses posteriores en los que no ha hecho nada. Cuando pudo hacerlo porque gobernaba en Madrid un partido de su sintonía, el PSOE, no hicieron lo que podían haber hecho. Y ahora que no gobierna, dicen, quieren plantearse cosas para proponérselas a un gobierno que no las va a cumplir, porque no va a permitir que tome la iniciativa su adversario político, y más teniendo en el horizonte ya a la vista las próximas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante subrayar el legado que deja este tipo de políticas de bloqueo y de exclusión. Es 3 años estériles que solo han servido para retrasar un proceso que está liderando otra parte de la sociedad, que es fundamentalmente, además, la parte que fue excluida en su día, ¿no?
Entonces, como comentaba Fermín, si la ponencia no tiene valor, y Joseba, tú apuntabas a las próximas elecciones, hay que esperar a la configuración de un nuevo parlamento en el caso de Gasteiz, es decir, ¿cuándo se puede empezar a trabajar? ¿Cuál debería de ser el marco para que los partidos se pongan a trabajar?
Si quiere hacer algo en el ámbito institucional, yo creo que es inevitable convocar elecciones, ¿no?, y que haya una representación real de la voluntad de la sociedad de la comunidad autovasca, que ahora mismo en el Parlamento de Gasteiz no está reflejada. Eso no quiere decir que no haya foros al margen de las instituciones, que puede ser la propia dinámica de diálogo entre los partidos, una mesa de partidos, encuentros bilaterales. Bueno, yo creo que independientemente de lo que son las instituciones, hay otros ámbitos también de diálogo político y de encuentro político. Pero creo que si lo que se pretende es impulsar un análisis y unas conclusiones y unos consensos básicos desde las instituciones tienen que reflejar lo que deciden política entre los ciudadanos. Y en este caso, con la exclusión de Abertzale hace 3 años, pues en el Parlamento de Vitoria no existe esa realidad, no sé qué, no está reflejada esa realidad, y eso es un lastre que se quiera aceptar o no, es real, y eso impide y anula la capacidad de maniobra de del ámbito institucional. Esa es al menos mi opinión.
Creo además que no hay que olvidar, cuando pedimos el adelanto, estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que este Parlamento ya no tiene sentido y que lo lógico sería dar paso a la constitución de una nueva Cámara que aborde con seriedad el tema, con seriedad o como pueda, pero que aborde de una vez por todas el nuevo tiempo verde nos saldría. Pero previo a eso, hay que recordar que hay todavía formaciones ilegalizadas. Previo a eso, por tanto, digo que es que urge que la izquierda abertzale pueda tener una formación legalizada para que pueda concurrir en igualdad de condiciones a las elecciones. Eso no hay que olvidarlo. Si luego su opción es concurrir dentro de coaliciones como Bildu, como Mayur o como lo que fuera, esa es su opción legítima de hacerlo. Pero el primer paso, antes de convocar las elecciones, es legalizar todas las fuerzas políticas que ya están admitidas socialmente, o sea, a las que la sociedad ya les ha dado su cobertura mediante otras fórmulas, votando de otras maneras con subterfugios, pero que está reconocida socialmente y que tiene toda la legitimidad del mundo para concurrir a las elecciones, ¿no? Porque si no volveremos a estar, si nos encontramos con unas elecciones en las que tampoco van a poder participar todos, aquí no vamos a salir nunca de la dinámica, enloquecida del pasado, ¿no? Menos de esa dinámica que es la que planteaba el otro día Patxi López, de vencedores o vencidos, ¿no? Que es lo más antiguo que queda ya por escuchar en esta, y sigue insistiendo en ese planteamiento, ¿no?
Bueno, una última cuestión, referente en este caso y cambiando totalmente de tema, ¿eh? Yo creo que además ahora, Mariano, te va a tocar a ti empezar, porque a estas horas, hace no tantos años, yo creo que estarías delante de un micrófono. Vamos a hablar de las licitaciones de nuevas frecuencias de radio, que últimamente está el debate encima de la mesa. A nosotros como radio, de hecho, nos toca muy de cerca, a Infozazpi, pero no solo a Infozazpi, a muchas radios que a día de hoy emiten alegalmente, porque bueno, esto parece ser que lleva sin reorganizarse, yo creo que desde los 80, por lo menos en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa, no sé exactamente en Nafarroa. Mariano, decía que te tocaba a ti coger el toro por los cuernos. ¿Cómo ves el panorama radiofónico? Y no sé si has tenido opción de indagar un poquito en ese decreto que ha publicado LACUA.
Mira, primero voy a ser breve porque yo me tengo que ir, ¿eh? Sí. O sea, me vas a perdonar.
No pasa nada.
Hoy vamos con algún retraso más, ¿no?
Sí, hemos empezado un poco más tarde.
Sí, por eso. Bueno, es algo que yo ya he padecido varias veces a lo largo de mis años en la radio, ¿no? La dificultad que había para que los que no son grandes grupos comunicacionales puedan desarrollarse. Todas las aperturas que ha habido de frecuencia siempre ha tenido el mismo camino. O sea, el espacio radiofónico está muy desequilibrado en Euskal Herria y lo va a seguir estando. Ahora, yo lo único que quisiera decir es que no se le echen todas las culpas a los que están ahora mandando, ¿eh? Que cuando mandaba el PNV pasaba lo mismo, ¿eh? O sea, que no ha habido en absoluto ninguna, digamos, actitud generosa, abierta, para dar voz a la sociedad, para permitir nuevos circuitos comunicativos, sino que siempre se ha pretendido mantener eso controlado, sometiéndose bastante a las presiones de los lobbies de los grandes grupos comunicacionales, en parte por comodidad del gobierno, que se siente más cómoda con, digamos, con pocos circuitos que con muchos. Así que lo que ocurre ahora no me extraña en absoluto. Por lo que he visto, no he leído propiamente el reglamento, pero sí he leído comentarios autorizados sobre él. De nuevo se vuelve a poner un tipo de cláusulas, de condiciones, en las que se prima todo lo que favorece a los grandes grupos, la valoración que tiene, digamos, el equipamiento técnico, el planteamiento económico y cosas de este tipo, que ya ponen de salida en favor de los que ya están constituidos. Y luego el descuido que una vez más se hace del tema de los contenidos. Es decir, teóricamente se indica que para conseguir la licencia, las pretenden conseguir, tienen que plantear, digamos, un programa de contenidos. Programa de contenidos que no tiene ninguna continuidad en su exigencia, es decir, se pone sobre el papel y luego, hagan lo que hagan por la radio en los años siguientes, siguen teniendo la licencia sin que haya ninguna consecuencia de ese incumplimiento, lo cual, de nuevo, perjudica a quienes realmente quieren hacer en la radio algo más que meramente ganar dinero. Y si me permites, me voy.
Bueno, Mariano, pues claro que te lo permito. Te agradezco esta última intervención porque lo has hecho desde la experiencia propia, además conoces el medio.
Pues sí, mejor además, además que la he padecido la porque a Radio Popular el gobierno vasco le trató mezquinamente muchos años.
Bueno, Mariano, pues mi es que estamos dentro de 2 semanas.
¡Hala!
No seguí. Bueno, Joseba, sí. Fermín, habéis escuchado a Mariano. ¿Qué más, algo más por aportar al respecto? En torno al tema este del decreto, por ejemplo, en Joseba, en Iruña... Sí, no, te decía Joseba que en Iruña, por ejemplo, hay un ejemplo bastante sangrante con Euskal Herria y Ratia.
Bueno, la verdad está, hay un intento clarísimo, una vez más, de controlar el acceso al panorama audiovisual, ¿no? Tanto lo que es el ámbito de las emisoras de radio como las frecuencias de FM, como el ámbito de las televisiones locales. El decreto sobre el nuevo concurso de la adjudicación de frecuencias de FM, bueno, ya se ha limitado porque el gobierno solo saca 2 licencias para la zona de Pamplona, que son las realmente importantes, las otras 40 son pequeñas frecuencias de ámbito local o comarcal, pudiendo haber sacado en el ámbito de Pamplona bastantes más. Saca 2 porque de esa forma tienen, controla directamente la adjudicación, controla que las emisoras adjudicatarias sean las de las que más les interese a ellos, ¿no? No se puede olvidar que el anterior decreto de adjudicaciones es del año 98, las 2 licencias de Pamplona, que fueron a la Universidad de Navarra y a NEU 21 para excluir a Euskal Herria, han sido anuladas por los tribunales en 2 ocasiones, ahora mismo están en el Supremo, pero el caso es que 14 años después Euskal Herria sigue de nuevo sin una frecuencia legal, ¿no? Y esto es la única emisora en euskera que hay en la comarca de Pamplona y le está suponiendo un perjuicio social y económico a la empresa importante. Y luego, en este decreto, bueno, lo que ya llega a límites que rozan el ridículo es la valoración que se da a la programación en euskera, ¿no? Que se minimiza hasta los 5 puntos en la zona mixta y hasta los 10 en la zona vascófona, y la zona mixta sería Pamplona, y 5 puntos de 90, pues ya es poner un obstáculo importante a que una emisora que emite en euskera tenga las mismas oportunidades que una emisora de un gran medio de comunicación, como puede ser la SER o la COPE, ¿no? Yo creo que es un decreto en el que el gobierno intenta de nuevo controlar quienes acceden a la legalidad de las frecuencias y a partir de ahí perjudicar a quienes se tienen que volver a defender en el panorama radiofónico desde la legalidad, ¿no? Yo me parece que es otro error más y que paga el conjunto de la sociedad, desgraciadamente.
Fermín, ¿qué más se puede decir?
Sí, bueno, prácticamente está todo dicho, pero en el caso de Navarra yo creo que además parte de una hostilidad manifiesta hacia cierto tipo de experiencias comunicativas. Son, por un lado, las experiencias comunitarias, radios locales, radios de grupos sin ánimo de lucro y de comunidad lingüística, por ejemplo las radios euskaldunas, ¿no? En Navarra esa hostilidad es manifiesta. El caso que mencionaba Joseba precisamente sobre Euskal Herria y Ratia es el más manifiesto y el que mejor conocemos, ¿no? Creo que después de 14 años en el que se fuera negada la licencia, se le fuera concedida a otra que fue recurrida por los tribunales y todo eso, creo, si no me equivoco, Joseba conocerá mejor, que ahora en su lugar emite Radio Marca.
Sí, más que está en una de
Navarra, ¿no?
La es frecuencia decir, de NEL 21 en concreto, que la tiene alquilada a Radio.
Eso es, ¿no? Y está en el contexto ese del disparate.
Incumpliendo la programación de adjudicación.
Así incumpliendo, es, ¿no?
Y bueno,
así
es. Insisto, que está anulada por los tribunales en 2 ocasiones. El gobierno, con el dinero de todos los ciudadanos,
así es, ¿no?
Está defendiendo su error. Fue anulada por arbitraria, ideológica, que impidió la libre concurrencia. Bueno, las sentencias son durísimas. Pero bueno, pues el dinero de todos está en el Supremo esperando que pase el tiempo y se agote todo, ¿no? Se agote hasta económicamente el propio proyecto de Euskal Herria, vaya.
Sí, y hemos visto hace una semana, poco más de una semana, ¿no? En otro ámbito, pero como la Guardia Civil, por orden de la delegada del Gobierno de Navarra, llega a cerrar el o a inutilizar el remisor para que se viera Euskal Televista por TDT en Navarra. Sin embargo, se sigue viendo la televisión del tarot que está hecha no sé dónde, ¿no? Entonces, bueno, partiendo ya de esa hostilidad manifiesta, pública y notoria hacia los medios euskaldunes y hacia los medios comunitarios, ¿no? La aplicación, las normas para este concurso sobre el que tiene potestad la comunidad autónoma, pues ya lo dice todo, lo dice absolutamente todo. En la comunidad autónoma vasca ocurre, no es de manera tan sangrante, pero ocurre algo similar, y es la falta de tratamiento, la falta de consideración hacia los medios euskaldunes. Pero creo que esto es fruto de un fenómeno más profundo y más grande, ¿no? Que es la falta de una concepción de país que nos permita analizar las necesidades de comunicación del país y adaptarse a la realidad sociolingüística, al perfil cultural de las zonas del país y de todo, ¿no? Y eso no existe. Yo creo que el gobierno del ACUA, pero también ha dicho antes Mariano muy bien que antes también ocurría con el PNV, se limita prácticamente a cumplir lo que es la ley estatal, es decir, hacer una mera traslación de la ley de medios estatal en la comunidad autónoma vasca, en las competencias que tiene, pues referidas a la concesión de licencias de FM, ¿no? Y claro, en este contexto, donde se priman pues las instalaciones técnicas, los recursos financieros y tal, sobre la programación, pues priman, quienes salen ganando son los grandes medios y las grandes cadenas españolas. Y esto no es una manera ni de construir país ni de hacer nada, pero bueno, seguramente ese es precisamente el motivo de quien emite estos decretos de concesión de licencias.
Para terminar, Joshua, creo que estás comentando algo brevemente porque nos queda un minuto.
No, era a raíz de lo que había comentado Fermín sobre las pegas a la captación de ITV en vía digital, en el área digital en Navarra, que no es una responsabilidad solo del gobierno del PNV aquí, ¿no? También es del gobierno del PS del ACUA. Al final, aquí se intenta confundir a la opinión pública. Los costes de adaptación serían de 1 millón de euros y que nadie lo quiere pagar, cuando Euskal Cartagena ha demostrado que con una pequeña inversión de 12.000 euros se podía captar perfectamente la vía digital, ¿no? O sea, no es una cuestión económica, sino política, y la responsabilidad de ese veto, que es absurdo, ¿no? Porque aquí se puede ver del Aragón, Canal Sur, se puede ver hasta las televisiones chinas, si quieres, y no se puede ver ETV. Es una cosa que solo puede pasar en un sitio como ese de Navarra, ¿no? Con un gobierno que está empeñado en perseguir y perjudicar a todo lo que tiene que ver con la cultura vasca, vaya.
Fermín, la televisión polaca también, no sabía yo esa.
No, te digo, la televisión polaca, pues vivimos en un mundo en el que vemos televisión en todo el mundo a través de la captación de satélites y tal, ¿no? Digo, no con las facilidades que tiene la TDT o tal, pero vemos, yo en mis canales de televisión, vivo en Guipúzcoa, veo 50 canales o no sé cuántos de lugares insospechados. Buena parte de ellos, por cierto, en inglés y en francés y tal, y me parece bien que pueda acceder a ellos, aunque luego no me satisfaga la oferta que tiene, ¿no? Vale, pero resulta que estoy viendo televisión, cuando voy a Navarra, por cuestiones familiares, viajo a menudo allá, resulta que veo en las televisiones canales insospechados y no puedo ver Euskal Televista, que es la que habla, la más cercana a mí, la que habla de mis temas, y no la puedo ver, no la puedo captar. Pero va hasta, yo creo que hasta esa escenificación de la Guardia Civil quitando el emisor, es que es grotesca, ¿no? Es que es grotesca, es como tiempos muy pasados, y hay gente que está todavía instalada en esa mentalidad de hostilidad y de agresión a su propia comunidad, a su propia comunidad cultural y lingüística, ¿no? Porque en Navarra hay euskaldunes, aunque le pese a UPN.
Bueno, nos han dado casi las 9 de la mañana, tenemos que terminar. Hoy además vamos a terminar, si muchas veces las radios dan voz a las distintas voces, bueno, pues vamos a escuchar una de las voces que nos ha dejado, la voz del Sibirutarra, Dominique Chart, que nos dejaba hace pocos días con la canción Eperrak, así que os despido con esta canción, Fermín, yo soy Amillesker y hasta dentro de un par de semanas.
Venga, vos.
Bye, cusarte.